Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Como ven, venimos hoy, estamos muy bien acompañados. Hay varios puntos muy interesantes en el orden del día, por eso precisamente nos acompaña el vicepresidente y consejero de la Presidencia y el consejero de Empleo. Si les parece, empezamos por el consejero de la Presidencia, vicepresidente, en cuanto al cumplimiento de lo que es un compromiso de la Junta de Castilla y León con la modernización de la función pública y esa aprobación hoy por el Consejo de Gobierno del catálogo de puestos tipo. Vicepresidente, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Si recuerdan el discurso de investidura del presidente Herrera, es verdad que estas cosas hace poco caso, pero se recogía abordar durante estos cuatro años de legislatura la necesaria reforma y modernización de la función pública. Es decir, la necesaria reforma de los recursos humanos que forman parte de esta empresa que es la Junta, porque son los que dan servicio a los ciudadanos, los que atienden a los ciudadanos. Bueno, como consecuencia de aquel compromiso que adquirió el presidente Herrera en la investidura, si recuerdan, en octubre de 2015 firmamos con los tres sindicatos mayoritarios del sector de la función pública, Comisiones, UGT y CESIF, firmamos, octubre de 2015, sí, un acuerdo de legislatura para cuatro años. Aquel acuerdo no se lo voy a repetir porque sería vendérselo dos veces y no acostumbro a hacer eso. Ya se lo contamos entonces y lo informaron ustedes sobre él. Aquel acuerdo tenía dos objetivos. Por un lado, recuperar derechos perdidos de los empleados públicos durante la época de la crisis, lo recordarán seguro, los días, las extras, acuérdense. Y, por otro lado, iniciar un proceso profundo de modernización de la función pública, que hacía muchos años que no se había tocado eso que llamamos nosotros, y a ustedes no les suena nada, RPTs, relaciones de puestos de trabajo. Iniciar y avanzar en la reforma de la función pública. Bueno, pues como consecuencia de aquello, en julio de este año, si recuerdan, 25 de julio de este año, en el Consejo de la Función Pública, que es por donde pasan estos asuntos, presentamos la pieza fundamental para abordar la modernización de la función pública, que es el catálogo de puestos tipo. Lo pasamos por la Mesa de Función Pública, que es donde está la Administración y los sindicatos del sector, ¿no? Bueno, pues tuvimos, yo creo que lo recogieron, aunque del Consejo de Función Pública casi nunca informamos, pues apoyó el catálogo Comisiones, voto favorable, UGT, voto favorable, CESIF, voto favorable, ISACHE, voto favorable. No voto favorable, voto en contra, una central que es Euskal, que fundamentalmente aglutina o agrupa a básicamente a veterinarios, ¿no? Eso se aprobó el 25 de julio, con lo cual se pueden imaginar que ya las consejerías, una vez aprobado el catálogo en el Consejo de la Función Pública, ya están trabajando en la relación de puestos de trabajo de cada una de las consejerías, en base al catálogo que ahora les explicaré. Pero hemos querido, llegado agosto, le hemos querido trasladar a este Consejo de Gobierno la aprobación por el Gobierno de la Junta, por el Gobierno de la Comunidad, por la Junta de Castilla y León, del catálogo de puestos tipo, que, insisto, es una herramienta de ordenación de recursos humanos, que son los que prestan servicio a los ciudadanos. Y es una herramienta que nos permite modernizar, flexibilizar y gestionar más ágilmente y de forma más adecuada a los tiempos que vivimos, a final de la segunda década del siglo XXI, los recursos humanos de esta empresa, que es la Junta de Castilla y León. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con el catálogo que hoy aprobamos? El primero, claramente, modernizar la función pública y facilitar la gestión del personal. El segundo, adecuar las plantillas a las necesidades actuales, a las prestaciones actuales, a los cambios que se están produciendo en la propia sociedad, en la propia administración. Acuérdense que cómo eran las administraciones antes y cómo es ahora. Antes máquinas de escribir y fax, como mucho, ahora eso ya no existe. hay que adecuar esos puestos también a las necesidades actuales y a los cambios que se producen en la propia sociedad. Tercer objetivo sería mejorar la carrera profesional de los funcionarios. Este es vital. Es decir, a veces se une mejora de la carrera profesional con incremento de sueldo. Eso se hizo y se hace en sanidad, porque los puestos son homogéneos. Pero para la mejor carrera profesional es que el funcionario pueda concursar como mínimo todos los años y que además tenga buenos puestos para elegir. Y para eso tienen que aparecer buenos puestos. Si los puestos mejores están bloqueados por libres designaciones o por concursos específicos, el funcionario en un concurso ordinario no puede concursar esos puestos. Entonces, mejorar la carrera profesional, ¿cómo? Reduciendo, ya les diré en qué cantidad, las libres designaciones y los concursos específicos. Y por último, algo que era una demanda, una reivindicación histórica de los funcionarios, poner en marcha el concurso abierto y permanente que se pondrá como muy tarde el 30 de marzo de 2018. Poner en marcha. A ver, ¿qué es el concurso abierto y permanente para que yo se lo sepa explicar? La Ley de Función Pública recoge que al menos una vez al año deberá haber un concurso. No dice ni abierto ni permanente. Dice que deberá haber un concurso. Es decir, un concurso es la posibilidad que se le da al funcionario para cambiarse de plaza, para pedir otro puesto, para pedir otra plaza. En los laborales, en el personal laboral, ya se hace el concurso abierto y permanente. El concurso abierto y permanente se pone en marcha una vez en toda la vida, una vez. Se abre el concurso una vez, antes del 30 de marzo, y se resuelve tantas veces como uno quiera a lo largo del año. En el personal laboral venimos a resolver 4 al año, ahora que ya se ha normalizado. Cuando empecemos con el concurso abierto y permanente, que es lo que reclaman los funcionarios, a partir del 30 de marzo, el primer año resolveremos una. Pero luego, a lo mejor el segundo año ya podemos hacer 2 resoluciones del concurso. ¿Por qué? Porque el funcionario no quiere cambiar todos los días de puesto, ni de lugar. Busca un puesto y una vez que está en un puesto que él le gusta, le considera adecuado y está en la localidad que él quiere, no se vuelve loco y empieza a concursar todos los días. Entonces, el concurso abierto y permanente, insisto, se pone en marcha una vez, pero se resuelve a lo largo del año 1, 2, 3, en laborales hasta 4 veces. Ninguna comunidad autónoma tiene concurso abierto y permanente. La Administración General del Estado tampoco tiene concurso abierto y permanente en funcionarios. Es más, la propia Secretaría de Estado, y lo han podido leer ustedes, en más de una ocasión ha dicho que está siguiendo nuestros pasos para poner en marcha, y de hecho la estamos mandando permanentemente información, lo que estamos haciendo aquí para hacerlo en la Administración General del Estado. Pero para poner en marcha ese concurso abierto y permanente, el primer paso fundamental era aprobar el catálogo, que es lo que hemos aprobado. ¿Qué hace el catálogo? Lo que hace es, en este momento, si ustedes analizan la relación de puestos de trabajo de la Junta, se encontrarán que tiene en torno a 700 tipos de puestos. 700. El catálogo lo que hace es reducirlos a 81. De 700 a 81. Con lo cual es mucho más fácil elaborar las relaciones de puestos de trabajo, es mucho homogenizas el trabajo que hacen los funcionarios. Es decir, primer paso, de 700 que hay, no que haya 700 puestos, sino que hay 700 tipos de puestos, lo hemos reducido, lo hemos concentrado en 81. El catálogo también les quiero decir que solo afecta a funcionarios no docentes. Vamos a ver, están excluidos el personal laboral, porque ya tiene los puestos homologados, está excluido el personal docente que trabaja en los centros. ¿Por qué? Porque esos ya están homologados, los maestros tienen nivel 21 y los profesores de instituto tienen nivel 24, ya está homologado en todo el territorio, y los estatutarios, que vamos, por decirlo de alguna forma, por otra vía, pero que también tenemos nuestros puestos homologados, el personal estatutario. Bueno, pues de los el 83% de los puestos a los que afecta el catálogo encajan perfectamente en el catálogo, encajan perfectamente en esos 81 puestos. Hay otros que no encajan en el catálogo, que tienen alguna, pueden tener alguna dificultad, podrían tener alguna dificultad para adaptarse al catálogo. Pero para esos puestos, tienen que recordar que aprobamos el decreto 33 en la primavera de este año. El decreto 33, lo que avanzaba lo que iba a ocurrir, lo que hacía era, mire, si usted está en un puesto interino, cuando se produzca la reforma de las relaciones de puestos de trabajo como consecuencia de la aprobación del catálogo, usted no se va a la calle, antes sí. Antes el interino, cada vez que había una reforma de esto, se iba a la calle. Ahora no. Aquel decreto es dar tranquilidad a los funcionarios para esta profunda reforma que estamos llevando a cabo. Por eso hemos tenido el apoyo de los sindicatos, porque si no, esto se puede imaginar, todos los cambios producen mucha angustia, mucha tensión, mucho nerviosismo, mucha inquietud. Es difícil encontrar que los sindicatos, todos en bloque, mayoritariamente te lo apoyen, ¿no? Porque previamente habíamos aprobado ese decreto que decía eso. Oiga, no tenga miedo. Si es titular, aunque se modifique su puesto, usted sigue en su puesto hasta que lo quiera dejar. Si es titular. Si es interino, no se va a la calle. Pero sí, se queda en un puesto del catálogo. ¿Me explico? Antes, cuando se producía esto, el interino se iba a la calle. Y hay algunos puestos que están excluidos del catálogo porque tienen algunas características especiales. Pocos. El inspector general de servicios, solo hay uno, la secretaría del presidente, la inspección médica. Es decir, hay algunos puestos que están excluidos. Y luego hay otros puestos que están excluidos, aunque esto ya no les interesa, porque en la propia relación de puestos de trabajo actual aparecen amortizar, ya aparecen señalados para amortizar, con lo cual en la próxima RPT, cuando aparece eso, es que desaparecen, ¿no? ¿Cuáles son las características de este catálogo? Primera, con carácter general, todas las plazas, con nivel 26 o inferior, no pueden ser de libre designación. ¿Cuáles son las excepciones? Las secretarias de alto cargo, directores de residencia y los interventores y tesoreros adjuntos. Pero con carácter general, de nivel 26 para abajo no puede haber libres designaciones. ¿Qué supone esto? Pues que hemos reducido el número de libres designaciones en un 31%. Hemos reducido o hemos quitado como plaza de libre designación 387 de 1.252, es decir, el 31%. Estas plazas pasan, se liberan, por decirlo de alguna forma, pasan o a concurso ordinario, que son buenas plazas, son muy buenas plazas, o a concurso específico, pero cambiado, no como está actualmente. ¿Qué hemos hecho con las plazas de concurso específico? Pues las plazas de concurso específico las hemos reducido un 50%. Pero, para no engañarles, que no suelo engañarles nunca, realmente se reduce el 28%. ¿Por qué el 28%? Porque algunas plazas de libre designación pasan a concurso específico. Y aunque tú eliminas el 50% de las que hay, algunas que venían de libre designación ocupan de concurso específico. En total, 374 plazas, que es lo que importa. 374 plazas dejarán de ser de concurso específico. A ver, me he perdido, alguien se ha perdido. El número 374 de concurso específico. Es decir, entre unas cosas y otras, 700 plazas, buenas plazas, con buenas me refiero con buenos niveles, con buenos específicos, que pasan a formar parte del concurso ordinario, que es lo que quieren los funcionarios. Esa es la carrera profesional. Entras en una nivel 22, ir creciendo a una nivel 24, con tal específico, ir creciendo. Pero no quedarte bloqueado porque hay un bloqueo de concursos específicos y de libres designaciones. Es decir, esa es la carrera. Mejoramos mucho la carrera profesional porque esas son buenas plazas, que están bien dotadas, que son buenos niveles, que tienen buenos específicos, ¿no? También, otra característica y es importante, se suprimen, se eliminan en el catálogo los puestos con niveles mínimos. Es decir, el A1, nivel 22, sin específico, el A2, nivel 18, sin específico, esto yo sé que es muy técnico, no se lo cuento, los niveles mínimos desaparecen de cada una de las cuatro categorías, desaparecen. Los que están ocupando esos puestos no desaparecen, desaparece el puesto. Es decir, esos ocuparán el puesto que tienen, pero sin nivel mínimo. Y también por último, también el tema, sí, el catálogo. Saben ustedes que hay jefes de servicios en servicios centrales y en servicios periféricos. Bueno, pues históricamente no se sabe muy bien por qué, estas cosas quedan ahí, que sí, que hay que cambiarlo. Los jefes de servicio de servicios centrales tienen nivel 28 y los servicios periféricos nivel 26. Estas cosas que quedan ahí. Era una reivindicación histórica. Curiosamente el específico era el mismo, el de los dos. El específico era el mismo, pero el nivel era distinto. Los jefes de servicio de los servicios periféricos tendrán nivel 28 como tienen ahora los de los servicios centrales. Y el específico, el mismo, el que ya tienen, el 16. O sea, ahí no es un cambio de dos niveles. Y luego, bueno, insisto, yo sé que esto es muy técnico, que esto es una cosa muy interna de la empresa, pero ahora es un cambio absolutamente necesario. Es como cuando las empresas se modernizan, ¿no? Es el cambio necesario para modernizar la Junta de Castilla y León como empresa, ¿no? Ha contado con el apoyo, eso es muy importante, y les aseguro que no es fácil, de las cuatro centrales sindicales y de las tres mayoritarias, UGT, Comisiones, CESIF. Y luego, también les quiero comentar una cosa que no va en el catálogo, pero que sí que va en la nota de prensa, que es cómo mejorar los puestos de trabajo ultraperiféricos. Creo que sí que se lo hemos metido en la nota de prensa. Creo que sí que se lo hemos metido. Bueno, eso no va en el catálogo. Eso es fruto del acuerdo, además de apoyar el catálogo, el día 25 de julio, si recuerdan, firmamos una ampliación del acuerdo con los sindicatos que habíamos firmado en octubre de 2015, y que perseguía lo mismo. Perseguía, por un lado, recuperar derechos que se habían perdido, alguno que todavía quedaba pendiente durante la crisis. ¿Qué dos derechos se recuperaron? Los dos últimos que faltaban. La acción social y las bajas temporales. Que se cobra, sabéis ustedes que se cobra el 100%, se redujo los primeros, un lío, ¿no? Dependiendo qué patologías, bueno, pues se va a ampliar el cuadro, el menú, como lo quieran llamar, de patologías a las cuales, si tienes esa enfermedad, cobras el 100% desde el principio, como se hacía antes de la crisis. Se amplía el cuadro de enfermedades y ya está, porque no puedes ir a todas, pero si amplías a todas menos el catarro común, ya se ha ampliado, ¿no? Que es lo que hemos pactado con los sindicatos. Y también se recupera la acción social, esto en cuanto a derechos. Y en cuanto a seguir mejorando la función pública, en julio, en el acuerdo aparece un tema muy interesante. Muy interesante que tiene que ver con lo que luego les va a presentar el consejero Carriedo, el consejero de Empleo, que es, nos hemos comprometido que las relaciones de puestos de trabajo, que son necesarias fruto de este catálogo, es muy fácil hacerlas, para que haya concurso abierto y permanente, insisto, que es lo que pedían a finales de marzo, antes de finales de marzo, a negociar con los sindicatos mejoras de los puestos de trabajo ultraperiféricos. Es decir, ¿qué pasa? Esos puestos de trabajo son poco apetecibles. La gente está poco tiempo en esos puestos. Intentan no ir. Si concursan y ganan ese puesto, están pidiendo inmediatamente una comisión de servicio y salirse de ahí. Y son puestos a todos, pero eso es absolutamente necesario para mantener población en el medio rural, para dar buen servicio a la Junta en el medio rural. Y eran puestos que bueno, pues que cambiaba mucho el funcionario porque, bueno, no son apetecibles, para entendernos, ¿no? No son muy atractivos, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a negociar con los sindicatos y tiene que estar cerrada la negociación antes del 31 de diciembre. Primero, definir a qué llamamos ultraperiférico. Vamos a utilizar básicamente las isocronas que utiliza Sanidad, ¿no? A tanta distancia de un municipio de más de 20.000, bueno, eso técnicamente está estudiado para definir primero a qué llamamos puestos ultraperiféricos. Y luego a esos puestos, lo que está previsto en la negociación es o bien incrementarles un poco el dinero de su complemento específico, o bien darles mayor puntuación, si permanecen estables en ese puesto, más de un año, más de dos, eso habrá que negociarlo, para futuros concursos que vayan en mejores condiciones. O bien las dos cosas. Claro, hay tres posibilidades. O las dos cosas, o una, o la otra, ¿no? Pero primero vamos a definir y luego vamos a... porque eso tiene que ya estar plasmado en la relación de puesto de trabajo. Es que eso da... bueno, yo se lo cuento como funcionario. Los funcionarios enseguida en esos puestos es normal, intentan no estar poco tiempo. Claro, la única forma de que estén y den buen servicio, claro, si cambias cada 24 días de funcionario, y es en las zonas que más lo necesitan, son las zonas más alejadas de la capital, bueno, medio rural más alejado de la capital, donde más se necesita que haya estabilidad en el empleado público, que esté tiempo, que conozca, que pueda conocer a sus ciudadanos, a los que les presta servicios y que se maneje, pues para darles continuidad se les prima, si están allí una temporada, habrá que limitar qué temporada, en el siguiente concurso llevan más puntos en la mochila, para entendernos, van más protegidos, van con mejor puntuación. Y ya no les cuento más, yo sé que es un poco aburrido el asunto y técnico, pero les aseguro que la Junta, como prestadora de servicios y los servicios más importantes que presta para los ciudadanos, era necesario esta profunda reforma de la administración, la función pública de la Administración Autonómica. Muchas gracias.
Muchas gracias, vicepresidente. A continuación, el consejero de Empleo nos comentará la actualización de la agenda para la población hasta el año 2020. Carlos.
Sí, efectivamente, muchas gracias. Portavoz, este también es un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, la actualización de esta agenda. Recordarán ustedes que la que está en vigor tiene una vigencia 2010-2020, pero se comprometió también a actualizar la misma en función de las nuevas circunstancias económicas y sociales que también estamos atravesando. Hemos iniciado el proceso de modificación de esta agenda. Saben ustedes que disponemos de un Consejo de Políticas Demográficas en Castilla y León, que es un órgano de participación en este ámbito. Ese Consejo de Políticas Demográficas acordó el año pasado, el 26 de noviembre, en su reunión, iniciar, por un lado, el proceso de actualización de esta agenda para la población y, por otro, crear cuatro grupos de trabajo específicos que se corresponden con los grandes objetivos de la agenda para la población para analizar y proponer medidas en relación con esta agenda para la población. Estos cuatro grupos de trabajo específicos eran uno en materia de jóvenes, otro en materia de familia, empleo y dinamización económica, otro en materia de inmigración y, finalmente, otro en materia de ciudadanos en el exterior. Estos grupos de trabajo han venido funcionando durante este primer semestre del año 2017. Han tenido 10 reuniones y elevaron sus propuestas al Consejo de Políticas Demográficas para su aprobación. A estos grupos de trabajo fueron invitados todos los miembros que forman parte de este Consejo de Políticas Demográficas, que es un órgano de participación del conjunto de la comunidad autónoma y que, como saben ustedes, está compuesto en Castilla y León por un total de 41 miembros. No solamente personas de la Junta de Castilla y León y la delegación del Gobierno en Castilla y León, sino también incluye a los representantes de todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León, a las organizaciones sindicales y empresariales, a las organizaciones agrarias, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, a las universidades públicas y a otros organismos sectoriales en materia de cooperativas, economía social, juventud, turismo, autónomos y grupos de acción local, así como asociaciones de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales y comunidades castellano-leonesas en el exterior. Son todas estas personas las que han venido trabajando a través de estos cuatro grupos constituidos en este primer semestre del año y que, finalizados sus funciones, elevaron sus propuestas de modificación y actualización de la agenda para la población, que fueron informadas por el Consejo de Políticas Demográficas en su sesión que se celebró el 15 de junio. Digamos que el trabajo ha consistido, por tanto, en un elemento muy participativo, contando con muchísimas opiniones y muchas organizaciones, que comenzó el 29 de noviembre del 2016, que ha tenido lugar todas esas funciones en el ámbito del grupo de trabajo y que finaliza el 15 de junio con el informe al Consejo de Políticas Demográficas. Hoy lo que hace la Junta de Castilla en esta sesión es aprobar, por tanto, esta actualización de la Agenda para la Población. ¿Qué supone esta actualización? Por la incorporación de 55 nuevas medidas a la Agenda para la Población y la modificación de 32 de las existentes en el momento de su constitución, de tal forma que la Agenda de la Población pasa a contener con ello un total de 175 medidas. Por tanto, y tampoco por concretar con todo el detalle, en esos cuatro grandes grupos de trabajo, por citar algunas de las grandes estrategias para el futuro, en donde hemos ido incorporando algunas de las cosas que son novedades, sin duda, desde la aprobación de la agenda, pero también que lo van a ser en el futuro. En el caso de los jóvenes, se incluye los elementos relativos a la Estrategia de Impulso Joven 2020, que ustedes ya conocen, a la creación de la Mesa para la Dinamización de la Garantía Juvenil, al impulso de la formación profesional dual, al impulso del emprendimiento y a medidas de asociacionismo juvenil, que son fundamentales, a nuestro juicio, en lo que tiene que ser el ámbito de los jóvenes y su emancipación y su acceso también al empleo y su fijación de población en Castilla y León. En el segundo grupo, Familia, Empleo, Dinamización Económica, son medidas en el ámbito de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, de la prestación de servicios públicos esenciales, de acciones positivas en el medio rural, de mujeres en el sector agrario y agroalimentario, de ordenación del territorio, de fijación también de los empleados públicos, como se ha dicho por parte del vicepresidente, en el territorio, de adaptación de la formación para el empleo en el medio rural, de mejora de la formación y la cualificación de los trabajadores y también de promoción del comercio local y de empresas de economía social. El tercer gran grupo, que era el de inmigración, insistirá sobre todo en los nuevos ámbitos de difusión de la red de atención a personas inmigrantes, de la sensibilización sobre el fenómeno que supone la inmigración y de actuaciones dirigidas a mejorar la formación y cualificación del personal de la Administración en relación con los nuevos retos que supone la población inmigrante en Castilla y León, que, por otra parte, saben ustedes que está creciendo en los últimos meses. Y, finalmente, el Grupo de Trabajo de Ciudadanos en el Exterior, que se centra sobre todo en las líneas de ayuda destinadas a facilitar la integración laboral de los retornados del exterior a la comunidad, así como en el trabajo que estas comunidades en el exterior puedan realizar en el ámbito empresarial de contactos para favorecer implantación de empresas en nuestra comunidad autónoma. Como les digo, es un proceso ciertamente participativo, llevará el desarrollo de algunas actuaciones por parte de cada una de las consejerías y algo que me parece muy importante, sirve de referencia para los trabajos que tenemos en colaboración con dos ámbitos en el ámbito demográfico. Nosotros fuimos en el año 2010 de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha trabajos en el ámbito demográfico y pusimos en marcha esta agenda para la población en Castilla y León. Ya veníamos trabajando algunos tiempos antes y luego, posteriormente, algunas comunidades autónomas se dieron cuenta de que esto también era necesario y pudimos ir constituyendo con ellos grupos de trabajo. Ya en su momento, en el año 2013, aquel foro de regiones españolas para desafíos demográficos, donde se fueron sumando luego más y más comunidades autónomas que tienen problemas parecidos y comparables al nuestro y que toman como referencia lo que hemos venido haciendo. Pues bien, si fuimos los primeros en poner en marcha medidas específicas en el ámbito demográfico, también queremos ser, y lo somos, de los primeros en dar un segundo paso en actualizar y mejorar esta agenda para la población y ponerla también a disposición de esos grupos. En el ámbito nacional, básicamente, son dos. En el ámbito de estas comunidades autónomas que venimos trabajando en el Foro Español de Regiones para Desafíos Demográficos y también en el trabajo que se está realizando a nivel nacional para la nueva Estrategia Demográfica de Castilla y León. Esta es una novedad que impulsó claramente el presidente de la Junta de Castilla y León en la última conferencia de presidentes, que saben ustedes que hubo un liderazgo de nuestra comunidad autónoma en las reuniones previas con el vicepresidente y luego también posteriormente con el nuevo presidente, y que en la sesión del 17 de enero de este mismo año se incorporó entre los acuerdos de la conferencia de presidentes para poder disponer de una comisionada para la población en España, que ya está, y de una estrategia nacional en materia de demografía que se tiene que disponer en el año 2017. Estas medidas que hoy se aprueban, lógicamente, sirven de referencia para poderse solicitar e incorporar en este ámbito. Y luego, en el ámbito europeo, pues también hay un punto de referencia básico, que es el informe del Comité de las Regiones, que fue ponente, como ustedes recuerdan, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y que también, lógicamente, estos instrumentos y medidas sirven también para ir incorporando sugerencias, iniciativas con el ámbito europeo. De tal forma que podemos decir, porque es cierto, que en los principales debates nacionales y europeos en materia demográfica, Castilla y León tiene un peso ciertamente relevante. Lo tenemos en este Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos, fuimos de las comunidades constituyentes, lo tenemos a la hora de elaborar la Estrategia Nacional, porque impulsamos la incorporación entre los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, el ámbito demográfico y la estrategia demográfica, y en el ámbito europeo también lo estamos siendo, el año pasado con la aprobación de ese dictamen del Comité de las Regiones y a través de diversos foros. Yo creo recordar aquí que el CALRE, esa conferencia que hay de regiones, de asambleas legislativas de comunidades autónomas, hay un grupo de trabajo en materia demográfica, la presidenta de ese grupo de trabajo es la presidenta de las Cortes de Castilla y León, o que también el Parlamento Europeo, que lleva trabajando algún tiempo en este ámbito, pues hay un papel activo de los eurodiputados de Castilla y León y también es ponente de este ámbito Irache García, y en el Senado, que se ha constituido esta legislatura un grupo de trabajo, una comisión específica en materia demográfica, el presidente de esa comisión es Ignacio Cosido, que es senador autonómico por Castilla y León. Digamos que nuestra comunidad sigue estando presente en esos debates y lo que hoy aprobamos va a servir también de referencia, de línea de actuación, de hoja de ruta, no solamente para Castilla y León, sino para nuestros debates en esos ámbitos donde nos interesa mucho. Aquí sí se ha producido un cambio sustancial. Cuando en aquel año 2010 se aprobó la Agenda para la Población, muy pocas comunidades autónomas participaban de este debate que era necesario en España y en Europa. Y hoy la situación es muy distinta. El debate demográfico hemos conseguido uno de los objetivos fundamentales, que sea un debate del conjunto de Europa, del conjunto de España y no solamente de las comunidades autónomas como la nuestra, pues tenemos especiales dificultades e interés en materia demográfica.
Muy bien, muchas gracias. Temas muy interesantes en el inicio del curso. Además de ello, brevemente, porque tienen ustedes la nota de prensa, les anunciaré los expedientes que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es propuesta de la Consejería de la Presidencia, por el que se concede una subvención directa por importe de 30.000 euros a entidades locales en materia de migración para financiar los programas Añoranza y Raíces, con cargo a la anualidad 2017. En concreto, Ayuntamientos de Salamanca, Ayuntamiento de Burgos y Diputación de Zamora para los diferentes programas. Asimismo, se ha aprobado una subvención de 537.772 euros a propuesta de la Consejería de Empleo para el funcionamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, con lo cual se completa la financiación global para este ejercicio 2017, con la que ya se aprobó, como recordarán, en el mes de abril, que llega a 1.121.035 euros para que durante este ejercicio se puedan llevar a cabo los procedimientos de mediación correspondientes. Durante el año 2016, solamente recordar que fueron 256 los procedimientos que estuvieron implicados, 2.941 empresas en todos ellos y 140.658 trabajadores, es decir, una mediación importante en la comunidad autónoma. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación una subvención para la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de 216.000 euros, con los que realizar acciones en municipios mineros en dos anualidades. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado varios expedientes también para su aprobación, el primero de ellos por valor de 1.477.000 euros en subvenciones para la Renfe Viajeros, 650.000, y las empresas de transporte, la Sepulvedana y Autocares SL, con objeto de reducir el precio de los abonos mensuales, tanto joven como normal, para los usuarios que viajan desde Ávila y Segovia a Madrid y viceversa. Se estima un beneficio para 2.000 usuarios aproximadamente de la provincia de Segovia y 300 en la provincia de Ávila. Además, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado un paquete de subvenciones vinculadas a las mejoras en materia de vivienda y urbanismo. El primero de ellos para subvencionar con 220.000 euros al Instituto de la Construcción de Castilla y León y crear el Observatorio de la Inspección Técnica de Edificios y la Rehabilitación. 2 años de actividad de este observatorio a fin de recoger toda la información disponible y los datos que permitan el análisis técnico de los edificios desde todos los puntos de vista. La segunda de ellas para financiar con 214.000 euros los gastos de mantenimientos de depuradoras de aguas residuales de varios ayuntamientos, en concreto Ayuntamiento de Cisterna, 59.925 euros, y los ayuntamientos de Paredes de Nava y Villarramiel en Palencia, el primero con 80.000 y el segundo con 75.000. Asimismo, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha presentado para aprobación la financiación a la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente de 150.000 euros para impulsar la rehabilitación energética durante los próximos 2 años. Y una subvención de 105.000 euros a la Fundación Laboral de la Construcción para actividades de formación para conseguir unas intervenciones rehabilitadoras con el manejo de una nueva metodología vinculada a proyectos de construcción, que es la que en este momento se utiliza en arquitectura. La Consejería de Sanidad, por su parte, ha presentado 4 expedientes para su aprobación, el primero de ellos para autorizar la financiación por importe de 5,48 millones de euros para el servicio de limpieza e higiene en el Complejo Asistencial de Ávila, 3 años de duración del contrato para los centros de Nuestra Señora de Sonsoles, especialidades de Ávila Capital y el Centro de Especialidades también de Arenas de San Pedro. 5,3 millones de euros irán destinados a medicamentos de uso hospitalario para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, para financiar fundamentalmente medicamentos vinculados a pacientes oncológicos y de patologías complejas. Asimismo, se ha autorizado un contrato de 5,1 millones de euros para mejorar el rendimiento de la plataforma tecnológica eSalud, con la que se gestionan y se mantienen las aplicaciones informáticas que soportan fundamentalmente la historia clínica electrónica. El 4º de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar la colaboración en materia de acción sanitaria frente a la celiaquía y al cáncer de laringe. 10.000 euros para la Asociación de Celiaquía de Castilla y León y otros 10.000 euros para la Federación Castellano y Leonesa de Laringectomizados. La Consejería de Educación ha presentado 2 expedientes para su aprobación, el primero de ellos para aprobar un nuevo plan de estudios de formación profesional en Castilla y León. En esta ocasión se trata del título de técnico superior en organización y control de obras de construcción. Y el segundo de los expedientes para financiar con 830.000 euros los servicios de comedor escolar en residencias de educación secundaria y escuelas hogar dependientes de la Dirección Provincial de Educación en Salamanca. 3 residencias en la capital y 2 escuelas hogar que atienden a 300 alumnos en su conjunto. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado 5 expedientes para su aprobación, el primero de ellos para destinar 180.000 euros a la realización de acciones y estudios en materia de turismo por parte de los agentes sociales y económicos de Castilla y León. El segundo para financiar con 157.000 euros la restauración del Monasterio de Santa María de Río Seco en Valle del Manzanedo, en Burgos. El tercero para destinar 125.000 euros a la reparación de la cubierta y de los faldones del patio central del Palacio Episcopal de Segovia, una subvención al Obispado de Segovia. El cuarto para conceder 30.000 euros a la Fundación Silos con sede en Burgos para el desarrollo de sus actividades y fomentar los valores directamente relacionados con este monasterio. Y el quinto para financiar con 15.000 euros a la Fundación Modesto Ciruelos, también con sede en Burgos, para el desarrollo de las actividades relacionadas con la exposición Modesto Ciruelos de la Academia a la Vanguardia. Asimismo, se ha presentado también y se ha acordado el nombramiento de los expertos integrantes de la Comisión de Ética Pública a propuesta del vicepresidente. Como recordarán, esto deriva del título 4º de la Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos, en los que se regula y se prevé la constitución de una Comisión de Ética Pública como máximo órgano colegiado en materia consultiva sobre ética pública de la Administración autonómica. En este caso, se han designado los miembros de esta comisión. La composición son 6 miembros, 3 de ellos representantes de la Administración autonómica por razón de su cargo, que serán el titular de la consejería a que esté adscrita la Inspección General de Servicios, que además será presidente de la comisión, en este caso y en este momento el consejero de la presidencia. En segundo lugar, el titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de inspección de servicios, en este momento corresponden a la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto. En tercer lugar, el titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de secretariado de la Junta de Castilla y León, en la actualidad el secretario general de la Consejería de Presidencia. Además de estos tres miembros en representación de la Administración, la norma prevé designar tres expertos por la Junta de Castilla y León entre catedráticos y profesores universitarios del ámbito del derecho. A este objeto, el acuerdo de hoy, se ha aprobado que sean doña Elena Vicente Domingo, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Burgos, don Miguel Díaz García Conlledo, catedrático de Derecho Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de León, y don Pedro Tomás Nevado Batalla Moreno, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Estos son los expedientes que hemos visto en el Consejo de Gobierno, como temas muy interesantes, y a partir de este momento quedamos a su disposición.
Sí, son temas muy interesantes, pero hay dos que parece que centran el debate, que son la sequía y los incendios. Los grupos políticos de la oposición están dispuestos a dar el debate en este asunto, pero más allá de ello, ayer salieron los agricultores a la calle exigiendo medidas urgentes, y en los incendios, en la zona de la Cabrera, aparte de las quejas por la gestión de algunos alcaldes y de vecinos, están sufriendo una situación grave de abastecimiento de agua. Yo no sé la Junta en estas dos materias qué es lo que va a hacer o lo que está haciendo. Gracias.
Pues en materia de sequía la Junta empezó a actuar en el mes de marzo, en el mes de abril. No estamos ante una situación nueva, por desgracia. La sequía está afectando a todo, incluidos los incendios, como bien sabemos, y a problemas de abastecimiento, más allá de lo normal en algunas poblaciones. Desde luego, lo que ha hecho la Junta de Castilla y León y va a seguir haciendo es ayudar a los agricultores y los ganaderos, a los cerca de 85.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León, para que tengan liquidez suficiente y puedan abordar la próxima cosecha. Y esto lo ha hecho con un plan integral presentado y acordado con las organizaciones profesionales agrarias, que les permite tener una liquidez superior a los 2.000 millones de euros este mismo año 2017. Se trata de un conjunto de medidas, como todos ustedes saben, por las que, en primer lugar, y trabajando con la Comisión Europea, se ha conseguido que incluso sin actividad en el campo, los agricultores y ganaderos de Castilla y León puedan recibir las ayudas de la PAC. Y esto, como bien saben, supone un 40% de la renta agraria, es decir, ese 40% está asegurado, y no solo asegurado, sino que este año se puede anticipar hasta un 70%, es decir, bastante más de lo que estaba previsto por la Comisión Europea, gracias también a ese trabajo conjunto con el Gobierno de la Nación y con la Comisión Europea. Además de esto, estamos hablando de que este mismo año ya hay unas reducciones de un tercio del IRPF, son 20 millones que no tienen que pagar, que ya no están teniendo que pagar los agricultores y ganaderos de Castilla y León, 8 millones de euros por eliminación de las tasas vinculadas al riego. Estamos hablando, además, de un importante incremento de un 50% en las cuantías de los seguros agrarios. Esta misma semana había en el Boletín Oficial de Castilla y León 5,6 millones de euros precisamente para hacer pagos en seguros agrarios, y además de forma simplificada y telemática, y líneas de ayudas importantes vinculadas a la… y todas son ayudas de minimis y todas son ayudas directas que… hasta aquí no tienen que devolver, lógicamente, agricultores y ganaderos. Estamos hablando de la convocatoria de ayudas para garantizar que la ganadería extensiva de Castilla y León tuviera agua. Han habido 1.716 solicitudes, y les quiero señalar que todas serán atendidas, lógicamente, todas las que cumplen los requisitos, que son mínimos, es simplemente haber realizado la acción. Es cierto que había una previsión de 2 millones de euros. Nosotros planteamos que eso era una previsión y que se atenderían todas las solicitudes, y que hay que duplicar el presupuesto, y se va a duplicar. Es decir, se van a atender todas y cada una de las solicitudes, y que además se han planteado un mecanismo por el que todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León pueden tener préstamos financiados al 100%. Entre 40 y 80.000 euros, avalados por el Estado, financiados los intereses íntegramente por la Junta de Castilla y León. todos los sectores y todos los agricultores y ganaderos, con independencia del nivel de afectación que hayan tenido en su cosecha. Estamos hablando de una generación de en torno a los 1.000 millones de euros en préstamos, de los cuales ya ha habido 6.000 solicitudes, es decir, la acogida por parte de los agricultores y ganaderos está siendo importante. 6.000 solicitudes, 3.000 resueltas ya en este momento. Estamos hablando de más de 155 millones de euros, lo que supondrían estas 6.000 solicitudes, como digo ya, 3.000 resueltas, concedidas a los agricultores y ganaderos que lo han hecho. Y, en todo caso, la convocatoria sigue abierta hasta el 21 de septiembre, por lo tanto, se siguen recibiendo permanentemente solicitudes, se siguen atendiendo. Con independencia, además, del cumplimiento o no de los requisitos estatales, los intereses están asegurados y financiados por la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, un paquete de medidas muy importante que solo la Junta de Castilla y León ha puesto encima de la mesa para atender los problemas derivados no solo de la sequía, sino también de las heladas y del granizo. Quiero dejar claro, por la referencia que usted hacía a otros grupos políticos, que allí donde gobiernan no han puesto encima de la mesa ni una sola medida. A mí lo que me ocupa y me preocupa son los agricultores y ganaderos de Castilla y León y al Gobierno regional también, y por eso Castilla y León sí que ha dado este paso, sí que ha puesto dinero encima de la mesa. Estamos hablando de que, además de todo el esfuerzo para conseguir las ayudas de la PAC, son 145 millones de euros de dinero público de todos los contribuyentes, excepcional los que están encima de la mesa para poder habilitar todo este tipo de líneas y de ayudas que les estamos comentando, y que seguimos trabajando para analizar caso por caso, muy pendientes de que todos y cada uno de nuestros agricultores y nuestros ganaderos puedan tener liquidez suficiente para abordar la próxima campaña. Hay una comisión de seguimiento. Es cierto que estaba convocada el lunes y algunas organizaciones agrarias no pudieron asistir y, por lo tanto, no se les pudo dar esta información. Está convocada nuevamente la comisión de seguimiento a nivel técnico, como ustedes saben, para que conozcan esta información. Y, insisto, seguimos trabajando. Como saben, hay un grupo de trabajo específico para poder incluso mejorar todo el sistema de seguros agrarios, no financieramente, que eso ya se ha hecho, sino desde el punto de vista técnico, para que sean más atractivos, porque es muy llamativo que sobre el mismo seguro y con las mismas coberturas, el mismo tipo de cultivo, en unas provincias hay un 80% de aseguramiento y en otras no llega al 20%. Todo este análisis está finalizando para abordarlo conjuntamente con quienes tienen la competencia, que es la compañía de seguros y el Estado. Por lo tanto, todo el paquete de medidas contra la sequía sigue activo, porque el objetivo de nuestra comunidad autónoma, del Gobierno regional, es atender a todos y cada uno de los agricultores y ganaderos en esta liquidez y en este año complicado, sin ninguna duda. Y por lo que ha comentado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, los incendios en este momento están estabilizados y están controlados, algo que es una muy buena noticia, teniendo en cuenta que estamos hablando posiblemente de uno de los peores años, el peor año quizá de la última década. Estamos hablando de una semana muy complicada. Lógicamente, en este momento se está trabajando, además de haber estabilizado y controlado el incendio, en todo lo que pueda ser el restablecimiento de las comunicaciones, de telefonía, de luz, de agua y suministro de agua, entre tanto, pues con cisternas y con todo tipo de sistemas para solventar los problemas que genera en un segundo momento un incendio o los incendios de las características que se han vivido en Castilla y León. Como saben, el incremento del número de incendios ha sido muy superior, como les decía, a la media del último decenio. La media ha sido de 1.300 incendios y este año estamos en un incremento de un 63%, 2.138 incendios. Por lo tanto, creo que lo que hace falta es, en primer lugar, recriminar todo tipo de actividad delictiva, que es lo que es el provocar un incendio. En segundo lugar, creo que es necesario y es de justicia hacer dar el apoyo incondicional a todos los profesionales que están trabajando para que estos incendios se controlen y se sofoquen en el menor tiempo posible.
Después de escuchar cómo ha desglosado esos 2.000 millones de euros, Ayer el responsable de ASAJA en Castilla y León, don Acción Odujo, lo que dijo fue que realmente lo que la Junta ha aportado, realmente, según él, son 2 millones de euros, no 2.000 millones.
El dinero no es de la Junta de Castilla y León, es de todos los contribuyentes, y lo que la Junta ha puesto encima de la mesa es un paquete de medidas por los que agricultores y ganaderos pueden tener 2.000 millones de euros. Todos contribuimos a que cada año llegue la PAC al bolsillo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Todos contribuimos, si no se pagan las tasas agroganaderas, es dinero que no se ingresa en las arcas de la Junta de Castilla y León y que, por lo tanto, para garantizar el resto de servicios hay que ponerlo de otros sitios, es dinero de la Junta de Castilla y León. El IRPF es dinero que en parte llega al Estado, en parte viene a la Junta de Castilla y León, y que son 20 millones de euros que tampoco están llegando en este momento. Estamos hablando de financiar todos los préstamos que vayan llegando. Es cierto que nos hemos anticipado mucho y que todas las convocatorias están abiertas o se acaban de cerrar. Por lo tanto, en este momento, en el que en un año bueno estaríamos empezando a vender la cosecha, la vendimia se sigue recogiendo. Desgraciadamente, esta misma semana hemos tenido problemas con pedrisco en algunas zonas. Es decir, estamos ahora mismo anticipándonos a todas estas previsiones. El lunes mismo se solicitaba declaración de zona catastrófica en una zona que ya estaba cubierta por ese acuerdo de la Junta de Castilla y León del mes de junio. Por lo tanto, lo que hace falta es que agricultores y ganaderos soliciten las ayudas. Creo que son lo suficientemente atractivas. Estamos en el periodo de concesión. Por lo tanto, estoy segura de que todo aquel que lo necesite lo va a solicitar. Ojalá lo solicitaran poco, porque sería muy buena señal, ¿no? Pero, en principio, las posibilidades de solicitudes están abiertas para todo quien lo pueda necesitar. Es cierto que, además, hemos habilitado la posibilidad para que todo el mundo llegue a ese 100% de financiación en el tema de los intereses, de que incluso quien no tenga suscrito seguro lo pueda suscribir hasta finales de octubre con efecto retroactivo. Es decir, que más posibilidades creo que es complicado, y en todo caso es el paquete de medidas que se han acordado con el sector. Es cierto que ayudas a fondo perdido sin criterio y me parece que hablaban de 15.000 euros por explotación, lo leí ayer en prensa, a mí esto no me lo habían planteado. Si hubiéramos podido tener ocasión de tener esa comisión de seguimiento, posiblemente lo hubieran planteado, ¿no? Pero multipliquen ustedes 85.000 agricultores, cada uno con varias explotaciones, por 15.000 euros por explotación. Realmente, los agricultores y los ganaderos pueden tener bastante más de 15.000 euros por explotación con el paquete de medidas que ha puesto encima de la mesa la Junta de Castilla y León. Préstamos hasta 80.000. El 40% de la cosecha asegurada por la Política Agrícola Común. Si solicitamos a la Comisión Europea la posibilidad de cobrar hasta el 40% de la renta agraria, que es esta Política Agraria Común, y en paralelo, a nivel nacional, que es donde habría que solicitarlo, se solicita también otro tipo de ayudas, pues posiblemente la respuesta de la Comisión Europea había que haberla escuchado, ¿no?
Sí, consejera, me gustaría preguntarle, al hilo de la manifestación de ayer, si se ha sentido molesta por alguna de las pancartas en las que se pedía el regreso de su antecesora.
En ningún caso. ¿Por qué? Creo que es lógico que las organizaciones agrarias expresen lo que consideren. Yo estoy segura de que puede haber quien tenga una bola mágica para hacer llover, porque realmente el problema de este año es que no ha llovido, no es otro. El problema es que no hay agua, y no hay agua para el campo y no hay agua para los manantiales que embotellan agua, y es una actividad económica importante en nuestra comunidad, y no hay agua y hay problema para los balnearios, y no hay agua y hay problema para los incendios, y por lo tanto, insisto, a mí también me gustaría tener una bola mágica para hacer llover, pero o saber algún conjuro, pero les puedo garantizar que no lo sé. Preguntaré a ver si algún compañero lo conoce, pero estoy segura de que lo hubieran utilizado.
Le quería preguntar por las quejas de los alcaldes de la zona de La Cabrera, afectada por el incendio de La Cabrera. Algunos de ellos, o la gran mayoría, se quejaban de que no, la Junta de Castilla y León no estaba haciendo una limpieza adecuada del monte, que se acumulaba mucha biomasa, y que eso evidentemente pues ha perjudicado, ¿no? Yo no sé si usted tiene o conoce más o menos el dato del dinero aproximado que la Junta se gasta, o la Consejería de Medio Ambiente se gasta al año, en limpieza de los montes de Castilla y León, más o menos.
No tengo aquí la cifra, seguramente se la podemos aportar desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Lo que sí le puedo decir es que ha habido una reunión en la que tanto el consejero como varios de los técnicos y directores generales que están trabajando intensamente en toda esta materia han tenido reuniones con los alcaldes, les han explicado todo el paquete de medidas y lo que es importante es que la limpieza se haga por parte de todos. La responsabilidad de quienes tienen parcelas y no las tienen que limpiar y por parte de quienes lo hacen en montes de utilidad pública. Es muy importante que cada quien sea consciente y además actúe de una forma, yo creo, comprometida con el resto, ¿eh? Porque al final, si una zona está limpia, pero la de al lado no lo está, estamos perjudicando unos a otros. Esa obligación que tenemos debe ser cumplida porque si no se generan problemas, sin ninguna duda.
Sí, al vicepresidente. Me gustaría preguntarle si nos puede poner algún ejemplo de los puestos que tienen un nivel 26 que quedarían libres de para pasar al concurso general y qué va a pasar con las personas que ahora ocupan esos puestos que técnicamente, a través del catálogo que han presentado o que han aprobado, van a quedar libres para que salgan a concurso.
O sea, ejemplos que son muchos. Fíjese, con todos los funcionarios que tenemos, ejemplos son muchos. Es decir, además que depende de la consejería, pero es cierto que hay muchos niveles 16, incluso niveles, digo, perdón, 16, niveles, sí, 16, no, ya me estoy liando, 26, estoy, niveles 25 que eran libre de designación y que ahora no van a ser, no tengo ejemplos porque... Pero nadie pierde, se lo he explicado antes, si una persona está en un puesto y pasa como titular, si esté libre asignación puede seguir ahí o no, porque la libre asignación se les cesa, igual que se les nombra se les cesa, eso lo ven ustedes, los que siguen a veces el boletín ven... el jefe de servicio o un jefe de sección o un técnico que ni es jefe de servicio que es libre designación que aparece cesado y vuelve a su puesto que había ganado por concurso, su puesto de origen. O sea, puede mantenerle el responsable en el puesto que se reconvierte, por ejemplo, en un concurso específico o no, pero eso ahora también. O sea, nadie pierde. Yo sé que es un tema complicado, muy técnico, incluso para explicar a la opinión pública aburrido. Al final estamos hablando de nuestra empresa, ¿no? Pero la mejor prueba es, ¿usted cree que una reforma de este calado hubiese contado con el informe favorable, porque es la única forma de hacerlo, si no, de UGT, Comisiones, CESIF y SASER? ¿A qué no? Nadie pierde, nadie pierde.
Sí, en términos económicos, ¿qué supone este tipo de cambios? Me refiero a que si es un bloque se gana por un sitio, se pierde por otro. No, cuando se organice y cuando... Y por otro lado, siguiendo con lo mismo, para poner un ejemplo, alguien que ahora mismo esté ocupando un puesto de libre designación, digamos, pasaría a ser funcionario directamente, tendría que hacer algún tipo de concurso.
Es que para ocupar un puesto de libre designación tienes que ser funcionario, es que es el problema. Es que confundimos, es que eres funcionario ya. Es decir, un puesto de libre designación es un puesto que solo puede ocupar un funcionario. Si es que ese es el asunto, como se ha hablado mucho de las libres designaciones, es que tienes que ser funcionario. No es que pase a ser funcionario, es que ya lo es. Y tiene un puesto de origen antes de ir a ese puesto de libre designación. Cuando se le cesa a un libre designación, con este catálogo y sin este, va a su puesto de origen. O sea que no. Luego, ¿qué ha costado? Mire, en este momento nada, porque va a costar, yo no podía decir nada y ya está, pero va a costar cuando esto se vuelque en las relaciones de puestos de trabajo. Pero le doy algunas cifras. La supresión de puestos mínimos, en torno a, digo en torno, 500.000 euros. El subir... que son las, le doy las cifras, las dos gordas, el subir del nivel 26 a 28 a los a los jefes de servicio periféricos en torno a 200.000 euros. Luego es que hay pequeñas cositas, por ejemplo, es que si quiere entro en detalle, no les he hablado de que se sube de nivel a los inspectores de campo, pero son 7 personas. Se les sube del 16 al 17 en el catálogo, o sea, que no he entrado en esos temas. Pero esas que son las dos piezas, yo creo que gordas, las más importantes, sería esa cantidad.
Consejera, sobre el tema del anticipo de la PAC, se suele cobrar, tengo entendido, en octubre, o pagar. ¿Cuándo se va a producir el adelanto?
Este año había dos limitaciones. Una, el que si la PAC exige cumplir una serie de requisitos que por motivo de la sequía no se cumplen. Es decir, no se podía pagar la PAC, nada. No se podía pagar la PAC porque, lógicamente, no se cumplen los requisitos por el problema derivado de la sequía, de las heladas. Lo primero que se ha conseguido es que se pueda recibir la PAC sin ningún condicionante. La PAC y todas las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. Estamos hablando de 1.200 millones de euros en el presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería que se pueden pagar. Y el segundo de los elementos es que el reglamento establecía que este año el anticipo del mes de octubre, que se puede hacer a partir del mes de octubre, y les recuerdo que solo Castilla y León anticipa desde el mes de octubre, el resto de comunidades autónomas lo hacen a partir de febrero o marzo del año siguiente, solo podía ser del 50%. Se ha conseguido que en lugar del 50% pueda ser hasta del 70%. Y tenga usted en cuenta que el mes de octubre es cuando realmente los agricultores y ganaderos empiezan a vender la cosecha y empezarían a tener liquidez. De hecho, es el mes en que terminan las vendimias, en que la vendimia no tiene ayudas PAC, precisamente. O sea, el mes de octubre es el mes en el que se puede anticipar. Lo que se ha conseguido es, primero, que se pueda pagar y, segundo, que se pueda anticipar hasta el 70%. Además de eso, en negociación con las entidades financieras, lo que han hecho las entidades financieras es anticipar hasta el 100% de la PAC, no solo ese 70%, y lo están haciendo desde el mes de agosto para aquellos agricultores que perciben la PAC a través de sus entidades financieras. Y le recuerdo que firmamos con todas las entidades financieras que tienen implantación en el medio rural en Castilla y León. Por lo tanto, por negociaciones y eficiencia en el trabajo con entidades financieras y, desde luego, implicación también de estas entidades financieras con los agricultores y los ganaderos, por negociaciones en la Comisión Europea y por agilidad en la gestión de la Junta de Castilla y León, los agricultores y ganaderos de Castilla y León van a poder percibir el 70% de la PAC desde mediados del mes de octubre, negociaciones también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y quienes lo estén solicitando porque lo necesiten desde el momento ya a través de las entidades financieras.
Sí, quería preguntarle al consejero de Presidencia. Ahora cuando hemos entrado hemos visto a unos trabajadores sanitarios que estaban manifestándose. En concreto, este tipo de trabajadores que son veterinarios y farmacéuticos, lo que piden es que se les trate igualitariamente con el resto de los sanitarios que pertenecen al SACIL, en este caso, ¿no? Hablan del acceso a la carrera profesional, de modelo retributivo, que dicen que hay una clara discriminación respecto al resto del personal. No sé si tiene que decir usted algo al respecto.
Sí, es que está usted fuera cuando lo he explicado. En el Consejo de la Función Pública está Euskal, que es quien se está manifestando, y lo he dicho yo que estaba manifestándose, y están otros 4 sindicatos, Comisiones, UGT y CESIP, que son los mayoritarios, el de FESES, que es enfermeras o enfermeros y maestros, y está Euskal. Todos votaron a favor menos Euskal, pues se manifiestan, es legítimo, máximo respeto, pero porque no estaban de acuerdo con el catálogo. A eso han añadido otras reivindicaciones, como que quieren el concurso oposición en vez de solo la oposición. Bueno, máximo respeto. Cuando a un ciudadano no le gusta una medida que toma la administración, pues se manifiesta o se concentra, máximo respeto. Pero claro, es que lo he explicado, es que el único que lo votó a favor de lo que yo explicaba hoy es Oscar.
Sí, vicepresidente, aprovechando que está y como va a empezar otra vez las Cortes a avanzar, no sé cómo ve el tema de la ordenación del territorio. Sé que está en el ámbito parlamentario, pero en algún momento nos dijo que siempre había alguna alternativa. dado cómo está el panorama ahora mismo, no sé si esa alternativa la tiene más cercana a lo que puede hacerse en el Parlamento o no, y cuál puede ser.
Siempre, yo no sé si dije que, lo que sí que siempre he dicho que soy optimista, en esto y en todos los asuntos. Y mire, ahí está la Junta, después de mucho trabajo, de muchos acuerdos y de muchos pactos, decidimos cuál era el modelo de ordenación, entendimos que era un asunto de comunidad y como era un asunto de comunidad, teniendo mayoría absoluta, teníamos entonces 53 procuradores, decidimos que el desarrollo de ese modelo requeriría 2/3, porque entendíamos que era un tema de comunidad y es el estatuto, le recuerdo que la reforma también requiere 2/3, por eso pusimos esa cifra, no fue, pero fíjese, con 53 procuradores, podríamos haber dicho mayoría simple, no, porque entendíamos que era un tema de comunidad, no se puede estar cambiando de modelo cada 3 días, ¿no? Cada 4 años. Aprobamos el modelo, primera ley, aprobamos el primer, vamos, eso que llaman ustedes mapas, la primera ley de mapas, segunda ley, aprobamos en una ley de medidas un título completo para la participación en los tributos propios, eso que denominan los PICAS, ¿no? La participación en los, sí, lo llaman así, no estoy haciendo ninguna humorada, es que lo llaman así, la participación en los tributos propios, que era algo, una reclamación urgente, vamos, histórica de los municipios, tanto grandes como pequeños, es decir, ya se dejaba de subvencionar, si no era un derecho recibir unos fondos por parte de la Junta, se convirtió en un derecho, y durante esta legislatura la arrancamos firmando todos los grupos, excepto el mixto, unos acuerdos en julio de 2015 donde se recogía que nos comprometíamos todos los 4 grupos, Podemos, Ciudadanos, PSOE, PP y la Junta, porque acuérdense que también firmaba la Junta, a seguir desarrollando e impulsando el modelo de ordenación y poníamos, primero, el mapa de la SUBOS, que es del que usted me habla, el plan de convergencia y el Fondo Autonómico de Compensación. Eso lo hemos firmado todos. Empezamos a negociar, estuvimos año y pico negociando con el, fundamentalmente con el Grupo Socialista. Yo he hablado con todo el mundo, y enviamos un proyecto, y en el proyecto está ahí. Hay tiempo, el día 12 todavía, hasta el día 12 hay plazo para presentar enmiendas o no presentarlas. Yo lo único que le puedo decir, soy optimista, pero soy optimista de naturaleza. No, en este caso, no creo que tengo. Soy optimista por naturaleza. Yo sigo dialogando con él, sigo dialogando y vamos a ver, ¿no? Y vamos a esperar. Mire, sería muy triste para esta comunidad que después de haber avanzado tanto, una comunidad que viene reclamando un modelo de ordenación casi desde que nació como comunidad política, que por primera vez en estos 5 años se ha conseguido pactar el modelo de ordenación, porque eso está ahí aprobado, por ley. Avanzar en la ordenación de las áreas donde viven casi 1.600.000 personas de Castilla y León. Avanzar en la participación de los tributos propios, que ahora, sin que haya explicación, porque, insisto, el modelo está aprobado, sin que haya explicación, bueno, pues alguien pueda, sobre todo con los que hemos pactado, ¿no? Siempre he sido el Grupo Socialista, pueda poner pegas al modelo. Si el modelo está pactado, si el modelo está aprobado, si es que no es nada nuevo. Pero yo les lo digo sinceramente, sería una pena, pero para Castilla y León. Sería muy triste para Castilla y León. Nunca se había llegado tan lejos y mire que se ha intentado veces. Pero bueno, como soy optimista, seguro que al final se verá la luz, o no. Pero soy optimista. Pero ya sabéis, si usted me conoce bien, yo siempre he sido optimista y casi siempre ha salido las cosas. Pero bueno.
Esta meta.
Sí, quería preguntar al consejero de Empleo. Ya van por 175 medidas en la agenda de la población. No sé si se han fijado algún tipo de objetivo en un futuro cercano, si reducir la pérdida de población, conseguir que no haya una reducción, incluso incrementarla.
En alguna ocasión lo ha dicho el presidente, que hay una ligación muy directa entre empleo, lógicamente, oportunidades y la dinámica demográfica. Lo hemos visto en esta tierra. En el primer periodo de este siglo, entre el año 2000 y 2008, en crecimiento económico, Castilla y León ganó 80.000 habitantes. Y luego les hemos perdido durante la recesión y la crisis económica. Lógicamente, ahora estamos en una fase donde creen oportunidades de recuperar algunos de los temas que tuvimos, como por ejemplo la llegada de inmigrantes. Y de hecho estamos viendo donde estamos volviendo a crecer el número de inmigrantes en Castilla y León y está volviendo a aumentar el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. En los últimos 12 meses ha crecido un 6%. Son ya más de 52.000 los inmigrantes que trabajan en Castilla y León y que están afiliados al régimen de la Seguridad Social. Ese es el reto. Lógicamente, este es el desafío que planteamos en la estrategia, crear las oportunidades, las condiciones, para que todo aquel que quiera tener hijos, lógicamente, lo pueda hacer y compartir estas soluciones con quien también tiene otras cosas que aportar, que son otras comunidades autónomas, pero también el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión Europea, donde este problema ya no solamente es un problema de una única comunidad autónoma, lo estamos viendo. El conjunto de España también pierde población y el conjunto de Europa es el escenario demográfico con peores perspectivas de todo el planeta. Esta es la realidad y, por tanto, yo creo que es positivo el cambio que se ha generado en toda la sociedad europea y española de tomar el tema demográfico como un tema común, compartido, y, por tanto, sobre el cual tomemos decisiones y oportunidades para el futuro.
Sí, al leer alguna de las nuevas medidas, cuesta creer que alguna de ellas no estuviera ya en la agenda. Me refiero que no sé hasta qué punto nos puede dar alguna medida concreta que resulte un salto o que podamos ver una variación. ¿Cuál es la que más le lleva a ser optimista?
Sí. Bueno, una única medida no es la receta mágica. Por eso tienen que plantearse todas ellas. Y además el horizonte básico pasa por algunos temas esenciales, que es crear empleo y pasa por consolidar los servicios públicos. Por tanto, que todo aquel que quiera vivir en Castilla y León tenga servicios públicos y tenga oportunidades de cohesión social en nuestra tierra. Y yo creo que esas son las dos bases fundamentales sobre las que se asienta las oportunidades que podemos tener en este ámbito. Que hoy se está creando empleo y Castilla y León tiene unos servicios públicos de calidad y equidad en el conjunto del territorio. Esas son dos bases donde todos los expertos nos dicen que son esenciales en tema demográfico, que hay oportunidades en términos de empleo y que haya servicios públicos de calidad en el territorio. Y cuando uno repasa las circunstancias que atravesamos en el año 2017, son muy distintas de las que vivíamos cuando se puso en marcha la agenda. Fíjese, un hecho ciertamente relevante. Al poco tiempo de aprobarse la agenda, en el año 2010, en el mes de mayo, pues anunció por parte del Gobierno de España las primeras medidas contra la crisis económica, que eran medidas muy restrictivas y se reconocía entonces ya la existencia de una crisis económica. Y desde entonces, lógicamente, pues se produjeron una serie de recortes que ustedes recordarán en el sueldo de los empleados públicos, en determinados servicios públicos de toda naturaleza y característica. Bien, hoy las circunstancias son muy distintas de las del año 2010, eso todo el mundo lo reconoce. Ya no estamos en recesión, estamos creciendo económicamente y, por tanto, los dos elementos que más nos pueden llevar al optimismo en Castilla y en materia demográfica es precisamente eso, que hoy estamos creciendo económicamente y estamos creando empleo y que Castilla y León tiene servicios públicos de calidad y distribuidos en el territorio que hacen que, lógicamente, los ciudadanos que allí viven en ese territorio se puedan beneficiar de esos servicios públicos de calidad en el territorio.